Al rendir las pruebas en el colegio o universidad, muchas ocasiones recordamos más aquella pregunta que no logramos contestar o que contestamos de manera errada, que las preguntas que contestamos bien. En ese sentido, aquella prueba se convirtió en nuestra maestra. Hoy el Dr. David Jeremiah explica el papel singular que las pruebas desempeñan en nuestro crecimiento en la vida con Cristo. Presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy.
Y gracias por acompañarnos hoy al retomar la serie que estamos transmitiendo durante este mes de mayo. Hoy empezamos la consideración del tema «Dios puede ayudarle a superar cualquier obstáculo». Vamos a considerar un salmo en el Antiguo Testamento, donde Dios nos muestra cómo Él sigue siendo el vehículo para ayudarnos a superar cualquier cosa. Espero que usted no se pierda ni una sola sesión de los siguientes programas en esta serie. Y todo este material es la base para la guía de estudio que ya está en español. La guía de estudio se titula «Palabras de aliento para tiempos desalentadores». Estamos muy entusiasmados por este recurso, porque estamos convencidos de que hemos dado en el clavo en cuanto a cada uno de los temas que consideramos en esta serie. Así que nos entusiasma poner en sus manos este material por radio, y también le animamos a que consiga su ejemplar del recurso. Puede hacerlo poniéndose en contacto con Momento Decisivo o visitando nuestra página web para ordenar su ejemplar. Además de la guía de estudio, también tenemos disponible para usted el juego de grabaciones en discos compactos. Todo esto puede usarlo para su propio beneficio de manera personal, o también puede usarlo en su grupo pequeño de estudio bíblico como recurso para facilitarle el estudio de la Palabra de Dios. Este mes tenemos un obsequio especial. Es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Así que, abramos nuestra Biblia al libro de Salmos, capítulo 37. Hablemos de Dios puede ayudarle a superar cualquier obstáculo. Abra su Biblia hoy al Salmo 37. Sé que ustedes se dan cuenta del hecho de que vivimos en tiempos sin precedentes. Unas 152 páginas, conteniendo cada una 84 líneas, con un total de como 13.000 nombres y direcciones, fueron presentadas en cierta ocasión en la Corte de Bancarrota de los Estados Unidos, de todos los que perdieron un total de 50.000 millones de dólares en la patraña Madoff de inversiones Ponzi. Desde propietarios de equipos de baloncesto a amas de casa, incluyendo unos cuantos misioneros que conocemos, todas estas personas perdieron todo o mucho de su dinero en manos de un hombre en quien confiaban implícitamente. El mismo día, 58 páginas a doble espacio de evidencia, compilada por muchos años, fue presentada al Subcomité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. La Comisión de Seguridad e Intercambio fue acusada de no haber actuado a favor del público porque ignoró toda la evidencia de fraude de la firma de Madoff, que había sido enviada vez tras vez a la oficina de esa comisión en un periodo de más de 9 años. Y este individuo, Madoff, y esta comisión no están solos. Cuando el gerente en jefe de la firma, Merrill Lynch, anunció de antemano un bono de entre 5 y 10 millones de dólares por su desempeño en el 2008, causó revuelo. Simplemente imagínese lo que él hubiera pedido si la firma en realidad hubiera ganado algo. Junto con las noticias de su renuncia forzada, vino la revelación de que poco antes había gastado más de 1 millón de dólares redecorando su oficina, incluyendo más de 35 mil dólares solo en artefactos del baño y 1.400 dólares por una lata de basura. En estos días, cuando las agencias del gobierno nos están fallando de maneras significativas y patrañas perversas y malvadas parecen tener éxito de manera alarmante, la pregunta que se plantea para todos nosotros en nuestro corazón es, ¿en quién en el mundo podemos confiar? Estamos en una quiebra de credibilidad en la nación. No es mi intención hoy darles un discurso político, sino que quiero que entiendan que estamos en un tiempo que de cierta manera es muy diferente a cualquier otro tiempo en que hemos estado. Esta es la crisis de credibilidad más crítica que hemos tenido en nuestra nación. Pero no es la primera vez que algo como esto ha sucedido. De hecho, David escribió este Salmo, Salmo 37, en un tiempo cuando su situación parecía sin esperanza. Los malvados se reunían alrededor de él y estaban ejerciendo gran presión sobre el pueblo de Dios. De hecho, sabían que en el Salmo 37 la palabra impíos o algún equivalente se halla 13 veces. Este es un salmo acerca de los impíos. Dice en el versículo 7, los que maquinan planes malvados. Versículo 12, los malvados conspiran contra los justos. ¿Alguien lo atestigua? ¿No es eso lo que está pasando hoy? Versículo 14, los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Suena como un comentario de la situación actual. La palabra que se traduce impíos significa estar errado moralmente, ser culpable, ser malo. ¿Cómo debemos actuar los que somos seguidores de Cristo cuando todo alrededor de nosotros hace sentir la influencia impía de nuestra cultura, cuando las intenciones de los hombres son destruir a los justos? ¿Cómo puede David o cualquier otro individuo, que para el caso da lo mismo, hacerle frente a las condiciones de este mundo y ser victorioso? Pues bien, David nos ayuda aquí. Este es uno de mis salmos favoritos. Es uno de los pasajes que a menudo escribo en libros o en Biblias cuando alguien me pide mi autógrafo, porque este salmo está lleno de estímulo. Hay 5 cosas aquí que brotan del texto del Salmo 37 que nos ayudan a hallar nuestro rumbo en la incertidumbre de nuestro mundo. Y no importa qué clase de problemas estemos enfrentando, sea que parezcan problemas monumentales o sean incidentales, lo que vamos a aprender de David nos ayudará. David nos dice aquí unas cuantas cosas que podemos hacer en medio de este trastorno. En primer lugar, noten en el versículo 3, confíe en el Señor. Salmo 37, versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto también se halla en el versículo 40, en donde leemos, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. La palabra confiar quiere decir tener confianza. Lleva la idea de seguridad, un sentido de bienestar que resulta de tener a algo o alguien en quien poner nuestra confianza, el sentimiento de sentirse seguro en una relación entre personas. Y la Biblia nos dice que cuando tengamos una crisis de confianza y credibilidad, hay que volver a aquel en quien se puede confiar con confianza. Confíe en el Señor. Él es digno de nuestra confianza. Nunca ha prometido más de lo que puede dar. Nunca ha dejado de cumplir algo que haya dicho que hará. Siempre llega a tiempo y con promesas y es digno de nuestra confianza. De hecho, nos da una breve fórmula que es realmente interesante. Aquí tenemos estos 3 pensamientos. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esa es una fórmula bastante buena. Noten que, primero que nada, dice, confía en Jehová y haz el bien. Me gusta eso porque, como saben, cuando todos alrededor andan haciendo el mal, uno puede dejarse arrastrar en el análisis de las obras malas que hacen otros. Y cuando se hace eso, uno queda enterrado debajo de la avalancha de todo eso. Lo que David está diciendo es esto. Cuando veas la complicación del mal en tu mundo, cuando parezca que los perversos están teniendo éxito, confía en el Señor y haz algo de bien. Haz el bien. Todos sabemos que las buenas obras no logran salvarlo a uno, pero uno es salvado para hacer buenas obras. He descubierto que cuando uno se desalienta a veces y se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Uno puede salir por un momento de uno mismo y buscar a alguien a quien ministrar, buscar a alguien a quien ayudar, alguien a quien dar una voz de aliento. Esta es una necesidad muy grande en nuestra cultura actual, ¿verdad? Cuando parece que todos están haciendo el mal, podemos hacer algo al respecto. No tenemos que quedarnos sentados y maldecir las tinieblas. Podemos encender una vela, podemos hacer el bien. Y eso es lo que David está diciendo. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Y luego, y me encanta esto, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Lo que está diciendo es que hay que meditar en eso. Cuando uno se alimenta con algo que come, lo introduce en el sistema, lo hace parte de lo que es uno. No sería bueno si nosotros, en lugar de quejarnos acerca de todo lo malo que tiene lugar, confiáramos en el Señor y buscáramos algo que podamos hacer que sea bueno y que está del lado correcto de la ecuación, y entonces dedicáramos algo de tiempo para meditar en cuán fiel ha sido Dios con nosotros. Amén. Así que eso es lo primero. Dice, confía, haz el bien y apaciéntate en la fidelidad de Dios. Así que el primer pensamiento principal aquí es confiar en el Señor. David sabía de lo que estaba hablando cuando dice esto. ¿Saben que cuando David escribió esto, había atravesado algunas experiencias terribles en su vida? La mayoría no sabe que después de que David fue ungido como rey de Israel, pasarían 15 años antes de que en realidad llegara a ser rey. Usted dice, ¿y por qué pasó tanto tiempo? Pues bien, Saúl era el rey y no quería que David se convirtiera en rey. Así que Saúl estaba tratando de matar a David. Lo persiguió por todo el país por 15 largos años, tratando de matarlo. David estaba viviendo en cuevas y escondiéndose y tratando de ser la persona de Dios frente a un enemigo que estaba decidido a destruirlo. Así que, ¿qué hizo David? Pues bien, hubo unos cuantos tropiezos en su andar con Dios durante ese periodo, pero primordialmente lo que David hizo fue confiar en Dios, hacer el bien y apacentarse en la fidelidad de Dios Todopoderoso. David sabía de lo que estaba hablando, lo escribe por experiencia, y durante todo ese tiempo, David confió en Dios y no le faltó ni una sola comida. Ahora el enemigo está muerto y David, al componer este salmo, está en el trono de Israel. Confió, hizo el bien y se deleitó en la fidelidad de Dios, y el Dios Todopoderoso le hizo salir adelante. Así que lo primero es confiar en el Señor. Esto es lo segundo. Deleítese en el Señor. Mire el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que ya tenemos dos. Confía en el Señor y deleítate en el Señor. Usted dice, pastor, ¿qué quiere decir deleitarse en el Señor? Pues bien, la palabra que se traduce deleitarse es interesante, porque nos recuerda que cuando estamos enfrentando conflictos y la opresión de los malos, nunca debemos permitir que nuestros corazones se endurezcan, se vuelvan encallecidos y se llenen con el deseo de venganza. Muchos en el pueblo de Dios necesitan ese mensaje hoy. Lo que dice es, cuando te halles en medio de todo esto, debes hallar tu felicidad en el Señor. No vamos a hallar felicidad en este mundo, ni siquiera en nuestro país. Nuestra felicidad no depende del lugar en donde estamos, sino que nuestra felicidad está en de quién somos. Somos del Señor, y nuestra felicidad está en Él. La Biblia dice que debido a que eso es cierto, debemos hallar nuestro deleite en Dios, y Él debe ser nuestro deseo. Aquí hay una promesa que he hecho mía con el correr de los años. Cuando estaba tratando de determinar algo en cuanto a la voluntad de Dios, alguien me dio una breve frase sencilla. Pensé que era ingenuo al principio, francamente. Esta persona me dijo, bueno, David, ¿qué quieres hacer? Y le pregunté, ¿qué quieres decir? Y respondió, pues bien, así es como puedes saber a dónde Dios te está dirigiendo y lo que Él quiere que hagas en esta situación. Así es como lo haces. Encomiéndale tu camino al Señor y entonces haz lo que quieras hacer. Le dije, espera un momento, eso no parece correcto. A lo que me respondió, es correcto. Las cosas son así. Si encomiendas tu camino al Señor y te deleitas en Él, nunca querrás hacer nada que Él no quiera que tú hagas. Así que esta es la pregunta. ¿Está usted deleitándose en el Señor? Si lo está, la Biblia dice que si usted se deleita en el Señor, Él le dará los deseos de su corazón. Cuando usted se deleita en el Señor, probablemente Él va a cambiar los deseos de usted y le dará las cosas que usted realmente quiere, que Él quiere que usted quiera. Y cuando usted las recibe, serán cosas que usted siempre quiso. Cuando confía en el Señor y se deleita en Él, Él le da los deseos de su corazón. Podría darles unos cuantos testimonios de eso, de mi propia experiencia. usted dice, pues bien, eso es verdad, pastor. ¿Cómo confía uno y se deleita en el Señor? ¿De qué manera se deleita uno en el Señor? Pues bien, quiero mostrarles algo que pienso que es una fórmula breve y bastante interesante que le ayudará. Se halla en el Salmo 119 y le prometo que no voy a leer todo el Salmo. Es el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119. Alguien me dijo que este es el Salmo que uno pedirá que le lean cuando está en paredón de fusilamiento y le preguntan, ¿hay algún pasaje de la Biblia que te gustaría que te leamos? Este es el Salmo que usted va a pedir que le lean. Pero, como saben, el Salmo 119 trata de la palabra de Dios. Casi en cada versículo se menciona la palabra de Dios. Pero, de manera interesante, la palabra deleitarse o algún sinónimo se halla 6 veces en el Salmo 119. Quiero leerles estos pasajes y con la Biblia abierta, simplemente siga con la vista, porque vamos a leerlos en orden. Primero, versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito, o en ellos me deleito, como dice otra versión. Versículos 69 y 70. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Versículo 77. Venga a mí tu compasión, para que viva, porque tu ley es mi deleite. Versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Versículo 174. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Ahora permítanme hacerles esta pregunta, clase. ¿Lo captaron? ¿En qué se deleita el salmista, según este Salmo 119? En la palabra de Dios. La llama estatutos, la ley, y usa varios sinónimos para la palabra de Dios en este Salmo. Pero lo que David está diciendo es que había hallado su deleite en la palabra de Dios. Ahora, esta es la fórmula de lo que hay que hacer cuando uno está tratando de deleitarse en la palabra del Señor. Sé que esto nos incomodará algo a todos nosotros, pero simplemente traguemos la píldora juntos y reconozcamos su verdad. Es esto. Su actitud hacia la palabra de Dios, por lo general, es un espejo de su actitud hacia el Hijo de Dios. Su actitud hacia la Biblia es su actitud hacia Cristo. En otras palabras, si dice, me deleito en el Señor, y nunca abre el libro de Dios, está engañándose usted mismo, porque ¿en dónde aprende acerca del Señor? Aprende acerca de Él en el libro de Dios, ¿verdad? Así que, cuando se deleita en la palabra, así es como se aprende a deleitarse en el Señor. ¿Sabe lo que sucede cuando uno empieza a deleitarse en la palabra del Señor? Uno lo ve en toda página. Incluso en el Antiguo Testamento, Él es prefigurado y profetizado, y su tipología está por todo el libro. Cuando usted se deleita en la palabra de Dios, descubrirá de repente que está deleitándose en el Señor. Y no sé qué se pueda hacer lo uno sin lo otro, porque la palabra de Dios, tanto la palabra escrita como la palabra viva, están unidas eternamente. ¿Se deleita usted en el Señor? Cuando usted atraviesa dificultades, retire sus ojos de sus problemas y póngalos en el Señor y deleítese en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, versículo 3. Confíe en el Señor, es el primero. Deleítese en el Señor, es el segundo. Este es el tercero. Encomiende su camino al Señor. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ahora digamos estas tres cosas seguidas, una tras otra. Esta es nuestra fórmula en pastilla. Confía en el Señor, deleítate en el Señor, encomienda tu camino al Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre confiar en el Señor y encomendarle nuestro camino? La palabra que se traduce encomendar quiere decir tomar algo que uno tiene al presente y de manera total y completa entregárselo a otro. Literalmente, lo que el salmista está diciendo es que usted debe tomar su camino, su vida y entregárselo a Dios. Encomiéndele su vida a Él, entréguele al Señor sus cargas. Dele a Dios sus cosas y no se aferre a ellas. Esta es una verdad común, tanto en los Salmos como en el Nuevo Testamento. Salmo 10, versículo 14 dice, «Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano, a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Las víctimas se encomiendan a ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Salmo 52, versículo 22, lo dice de esta manera. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, es uno de los primeros versículos que aprendí de memoria cuando niño, en la escuela dominical, y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando encomendamos nuestro camino al Señor, tomamos los asuntos con los cuales estamos lidiando en nuestra vida. Tomamos las desigualdades que vemos en el mundo, en donde los malos reciben la promoción y a nosotros nos pasan por alto. Tomamos las cosas financieras que nos suceden cuando confiamos en personas que pensábamos que eran buenas y descubrimos que no lo son. Tomamos todo eso y en tanto que hacemos todo lo posible para manejarlo en el poder del Espíritu Santo, llega un momento para todos nosotros en que tenemos que empacar todo eso y simplemente decir, Señor, esto es demasiado y es mucho para mí. Simplemente te lo entrego a ti, te lo doy a ti. En cierta ocasión atravesaba lo que mi esposa llamó Mayo Negro, a poco de haber venido a esta iglesia hace algunos años, muchos años ya. Tuvimos cierto mes, probablemente fue el peor mes en nuestra vida. Sucedió algún conflicto, alguna de esas cosas, y me sentía abrumado. En ese entonces tenía 40 años. Como les dije, eso fue ya hace mucho tiempo. Y yo no sabía qué hacer. Recuerdo que llegué a mi oficina un día y al entrar, vi la silla detrás de mi escritorio. Me lo imaginé mentalmente y dije, Señor, no voy a sentarme en esa silla hoy. Esa es tu silla. No sé qué hacer con todas estas cosas. Simplemente voy a ponerlo delante de ti. Te lo pongo en tu escritorio. Señor, eso es tuyo. Nunca he tenido un mayor sentido de alivio en mi vida al saber que estos problemas no son míos. Se los di al Señor. Y cuando uno le encomienda el camino al Señor, Él le ayuda. Él lo llevará hacia adelante. Este es el problema que todos tenemos, y usted tal vez no sea como yo. Pero yo se lo entrego al Señor, y luego, como 2 horas después, vuelvo a retomarlo. Y ando de un lado a otro pensando, ¿sabes, Señor? Pensé que ya me había librado de esto, y hallo que sigo haciendo eso vez tras vez. Señor, pensé que te entregué esto, pero luego volví a tomar algo de lo mismo. Aquí está de nuevo. Y uno lo hace vez tras vez hasta que empieza a darse cuenta de que le ha encomendado el camino al Señor. Cuando le encomendamos nuestro camino al Señor, le permitimos que Él nos dé la dirección en que debemos ir. Le permitimos que nos diga lo que se supone que debemos hacer. Le permitimos que nos ayude a saber lo que debemos hacer con los problemas que surgen a nuestras vidas. Encomiéndele todas estas cosas a Él. Deje que Él las tome todas. Así que confíe en el Señor. Deleítese en el Señor. Encomiende su camino al Señor y este es el cuarto. Descanse en el Señor. Esto no es lo que algunos hacen en la iglesia, es descansar en el Señor. Salmo 37, versículo 7. Note lo que dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Descansar en el Señor es guardar silencio ante Jehová, Dios, sin aljaraca ni indiferencia presuntuosa. Una paráfrasis dice, cierra la boca ante Dios. A veces simplemente tenemos que ponernos ante el Señor y mantener la boca cerrada y reposar en el conocimiento de que Él tiene el control. Espere la resolución del problema, sabiendo que Dios está a cargo de la situación. Y no solo que Él está a cargo de la situación y de la solución, sino que también está a cargo del calendario. Nótese que en este versículo tenemos 2 maneras en que podemos lidiar con los problemas. Bien sea, podemos cerrar la boca ante el Señor, o podemos alterarnos, o sea, ponernos frenéticos. Dice, no te alteres. ¿Cuántos hay que se alteran hoy? ¿Alguien que se altera? Sí. Es una práctica común, es una especie de deporte, puertas adentro para los evangélicos, alterarse. Pero déjeme decir una palabra al respecto. La palabra que se traduce alterarse se halla solo en donde se nos dice, no te alteres. Se la halla solo en 2 lugares en la Biblia. En el Salmo 37 se la halla 3 veces y en Proverbios 1 vez. Quiero mostrarles en dónde está aquí, en el Salmo 37, porque es el pasaje que tenemos ante nuestros ojos. Versículo 1 dice: No te impacientes a causa de los malignos. Pues bien, tenemos mucho para decir respecto a esto en la próxima edición de Momento Decisivo. Asegúrese de acompañarnos mientras continuamos explorando Salmo 37 y cómo Dios puede ayudarle a superar cualquier obstáculo. Esta lección es parte de una serie en la que se basa la guía de estudio titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores. Puede ordenar su ejemplar directamente de Momento Decisivo durante este mes de mayo. Estamos muy agradecidos por el privilegio que tenemos de enseñar la palabra profética de Dios. Volveremos el lunes de la próxima semana para continuar nuestra consideración en cuanto a cómo Dios le puede ayudar a superar cualquier obstáculo. Espero que usted nos acompañe en la próxima edición de Momento Decisivo. Tenemos que despedirnos por esta semana y quiero recordarle de nuevo que es importante que usted asista a su iglesia local este próximo domingo. Momento Decisivo le acompaña de lunes a viernes, pero el día domingo usted debe estar presente en su iglesia local. Momento Decisivo no puede ni pretende reemplazar a su iglesia local. Le animamos a que sea parte de una iglesia local que predique la Biblia y proclame a Jesucristo. Volveremos la próxima semana. Gracias por su sintonía.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios puede ayudarle a superar cualquier obstáculo. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.